tan lejos estamos de la historia si esta sigue adornando nuestras casas? El arbolito de Navidad. Los árboles han sido considerados desde siempre como símbolos de la naturaleza, ya sea en la mitología griega, nórdica, celta o en las religiones mesoamericanas. Los árboles siempre están relacionados a la vida y aún más a sus constantes ciclos de renovación, la muerte y la vida. Los árboles cuyas hojas caducan y caen, pero vuelven a vestirse de verde en la primavera, sus frutos y cómo se renuevan año con año, por lo que desde tiempos muy antiguos hemos celebrado el renacimiento del sol y la renovación del paisaje muy cerca de estas fechas. No por la Navidad, sino justamente por el ciclo natural que lo reinicia todo, el solsticio de invierno. No es casual, por ejemplo, que muchas culturas consideraran el reinicio del año con la llegada del invierno. Los mexicas, por ejemplo, celebraban la fiesta de Panquetzaliztli en los días anteriores al solsticio, y estaba dedicada a Huitzilopochtli, su principal dios y además relacionado con el sol. Los romanos, por otro lado, consideraban a los árboles frutales como repositorios especiales de la vida, es decir, porque estos árboles dan frutos y otros no. Además de eso, celebraban la fiesta del Sol Invictus, que de hecho es de donde vienen muchos elementos de la Navidad cristiana, por ejemplo, la fecha. También es una festividad relacionada al renacimiento del sol y se celebraba en los días cercanos al solsticio, con lo que los romanos también daban inicio a su recuento calendárico. Por cierto, para estos años del Imperio Romano, ese Sol Invictus era en sí mismo una deidad que había resultado de todas las influencias culturales que Roma comenzó a absorber. Recordemos que el Imperio Romano en estos años abarcaba prácticamente toda Europa, Oriente Medio y el norte de África. Así que ya imaginarán la extraña combinación que esto era, y esto no iba a terminar con la llegada del cristianismo. En los territorios de Germania, Galia y el norte de Hispania, los pueblos aún no romanizados también tenían celebraciones relacionadas al solsticio de invierno. Una muy peculiar consistía en plantar un árbol, normalmente robles o fresnos, que eran muy apreciados entre los celtas. En algunas culturas, como la vikinga, plantar este árbol era una representación del Yggdrasil, el árbol de la vida o árbol de los mundos, cuyas ramas y raíces mantienen unido el universo. Otras tribus paganas acostumbraban adornar estos árboles con trofeos de guerra, como ofrenda para que su próximo año fuera igual de fructífero. Durante la Edad Media, los procesos de evangelización de estos pueblos paganos no terminaron por erradicar sus antiguas tradiciones, sino de adoptarlas, tratando de darles un nuevo significado. Es así como muchos pueblos germánicos, tras su cristianización, supuestamente dirigida por San Bonifacio, no abandonaron nunca la costumbre de plantar árboles y adornarlos durante el invierno. Ya durante el Renacimiento, muchos territorios del Sacro Imperio Romano, en la actual Alemania, seguían adornando árboles con galletas o dulces para atraer la buena fortuna. Incluso se cuenta que Martín Lutero, iniciador de la Reforma Protestante, mientras estuvo recluido en el castillo de Wartburg, adornó un pequeño árbol con velas para impresionar a algunos niños. Y mientras la tradición se extendía, también sus intereses comerciales. Ya en el siglo XVI eran muy comunes en Alemania los mercados que vendían dulces, galletas y adornos de cera y papel para los árboles navideños. Durante los siguientes 300 años, esta costumbre terminaría extendiéndose a toda Europa, especialmente en los países anglosajones. En el Mediterráneo, como España, Grecia, Italia o Portugal, eran mucho más comunes los belenes, o como les conocemos en México, los nacimientos. Es así que durante la Guerra de Independencia de las 13 Colonias, muchos mercenarios austriacos, germanos o franceses arribaron para apoyar a los ejércitos que luchaban contra el Imperio Británico, y muchos de ellos comenzaron a introducir paulatinamente la costumbre del árbol navideño. Tras su independencia en 1783, Estados Unidos siguió recibiendo una gran cantidad de inmigración europea: noruegos, irlandeses, ingleses, escoceses, alemanes, lo que provocó que para mediados del siglo XIX la tradición ya estuviera bien integrada en muchos hogares estadounidenses. Por esos años también, en Alemania comenzaron a fabricarse adornos de vidrio, que darían paso a las esferas navideñas, pero que durante muchos años fueron un artículo de ultra lujo por su alto coste de producción e importación, y solo las familias más ricas podían adornar sus árboles con estas esferas. El árbol entonces no tardaría mucho en llegar a México por la misma vía, la inmigración. Y aunque Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia tienen el dudoso crédito de ser los primeros en colocar un árbol de Navidad en México, la verdad es que eso no es cierto. El árbol colocado por ellos durante la segunda intervención francesa en el castillo de Chapultepec fue puesto en 1864, y bien podría ser, ahí sí, el primer árbol monumental en el país, y la razón por la que esta tradición comenzó a extenderse en el centro de México. Pero la presencia de alemanes y austriacos en México se remonta a la Guerra de Independencia. Muchos de ellos eran veteranos de las guerras napoleónicas, y tras la derrota en Waterloo en 1815, muchos de ellos se embarcaron en expediciones para auxiliar a los insurgentes novohispanos, como la del joven Javier Mina, quien venía acompañado de mercenarios italianos y germánicos que habían combatido contra Napoleón. Así que no deberíamos descartar que, así como sucedió en Estados Unidos, el árbol pudiera llegar a México incluso antes que Maximiliano. Una segunda oleada de migrantes del centro de Europa se produjo en la década de 1850 cuando dieron inicio a algunas revoluciones obreras en Alemania, por lo que varios de ellos se asentaron tanto en Estados Unidos como en el norte de México, y como ya hemos visto, no llegan solos, sino con sus tradiciones y costumbres, incluido el árbol navideño. Posteriormente, con la derrota del Ejército de Oriente en la Segunda Batalla de Puebla de 1863, comenzaron a arribar a México las huestes del ejército colonial francés, y junto a él, las divisiones que acompañarán a los nuevos emperadores: austriacos, alemanes, belgas, húngaros, checos, en fin. La legión extranjera era todo un mosaico. Y entre todos estos, tenemos el interesantísimo testimonio del teniente Ernst Pittner, de 28 años y originario de Viena. Él se enlistó junto a las tropas austriacas que acompañarían a Maximiliano desembarcando en México en enero de 1865. Al año siguiente, Pittner fue asignado junto a parte de la Legión Austriaca y el Ejército Imperial a una misión en Tamaulipas. Ahí serían emboscados por las tropas republicanas de Mariano Escobedo, quien les derrotó y tomó 143 prisioneros extranjeros, incluido Pittner. Ellos serían llevados a la ciudad de Monterrey, donde también pasarían la Navidad. Como acostumbraba mantener correspondencia con familiares y amigos, en enero de 1867 escribió una carta dirigida a su madre donde relató sus vivencias en la Navidad de 1866 y donde deja de manifiesto lo arraigado de la tradición del árbol entre los alemanes. No dudo que has pasado contenta esta época de fiestas. Yo también aquí en Monterrey, e incluso hasta con un árbol navideño, algo que durante algún tiempo no había visto. Fui invitado para esta ocasión por tres familias alemanas establecidas aquí, y la pasé con cada una de ellas. Los alemanes locales son ricos comerciantes y gente culta, que nos ha recibido muy amigablemente en sus casas. Bailamos y nos divertimos. Creo que no podemos quejarnos, a pesar de nuestra condición de prisioneros. Tras la intervención, Pittner volvió con varios de sus compatriotas a Austria. No así el archiduque Maximiliano, quien sería fusilado en Querétaro el 19 de julio de 1867. Posteriormente, el diario de Ernst y las cartas a su madre serían recopiladas y traducidas por Gordon Etherington en el libro El Teniente de Maximiliano, una historia personal de la campaña en México, donde vemos la perspectiva del conflicto y su encuentro con la cultura mexicana desde la visión de un joven austriaco. Lo que definitivamente no se fue es la tradición del árbol, que comenzó a ganar adeptos y se mezcló con todas las otras tradiciones navideñas traídas de otras tierras y otros tiempos. El nacimiento, las posadas, la piñata, los regalos, las cenas y todo lo demás que llena de color estas fechas. ¡Feliz Navidad!